Hola, bienvenidos. Gracias por escuchar. Hoy vamos a hablar de radio. La charla es con Álvaro Pintos, que es productor general en Océano FM. Conversamos sobre los medios de comunicación y lo que es producir radio hoy. Hablamos de la necesidad de reinvención que tuvo la radio y que eso lo llevó a desarrollar más su creatividad, de la relación con los anunciantes y con los comunicadores. Hablamos mucho sobre la imagen y la radio. ¿Cómo ves tú hoy desde una radio, digamos, y desde la tarea que haces dentro de la radio, un poco como la realidad de los medios hoy en Uruguay, digamos?
A mí lo que me pasa es como, capaz que son visiones de cada uno de acuerdo a dónde está parado. Siento que todos los medios están tratando de cubrir lo que siempre hicieron, que lo que hacen ya no es suficiente, de lo que llamalo papel, llamalo televisión abierta, que todos, por más que el negocio sea, el gran commodity sea la radio, la prensa, lo que sea, el negocio histórico, todos tienen la percepción, a veces con más fundamentos o menos, de que no es suficiente, de que hay un mundo afuera que está explotando y que cada medio se tiene que adaptar a ese mundo. El tema es de qué forma lo hacen. Entonces es como medio difícil de llegar a la zanahoria, porque eso está en constante movimiento. Entonces, la televisión generando contenidos o subiendo a través de sus portales los contenidos, la radio tratando de atravesar esa barrera de lo sonoro para lo digital, ya sea en imágenes, en videos, y teniendo una vida digital por fuera, que tiene que ir de la mano y que tiene que ir acorde a la inversión y al ingreso de dinero que se puede generar, que sabemos que lo digital es muy inferior a lo tradicional. Y la prensa, creo que también la prensa escrita, que es la que está recibiendo más sopapos, me parece, con sus contenidos digitales, tratando de comercializar lo mismo, viste, El Observador ya empezó con El Registro y en búsqueda de tratar de hacer valer su contenido en lo digital. Pero siento que es que todo el mundo está tratando de hacer algo y no sabe bien, sí saben, pero no saben qué puede ser la consecuencia. No estoy poniendo una antena para empezar a emitir. Estoy generando contenido, adaptando el contenido que genero, en un mundo donde económicamente no tiene el mismo valor. Que sabes que tenés que estar, y si no estás, capaz que puedes pagar la consecuencia por perder una fuente de ingreso de tu marca, por ejemplo, ¿no? Océano tuvo una reestructura muy grande hace un año y pico, y sabíamos que la esencia era la radio, y habíamos apostado hacía 2 años en lo digital. Entonces armó un departamento digital, una web donde pusimos cámara para los contenidos que sean visuales poder subirlos, no con la locura del vivo, porque ya habíamos visto experiencias como la tuya o como cualquier otro, que el costo era alto y que tenías que bancarlo. Se atravesó por algunos lugares de intentos de transmisión, y bueno, entonces en un momento era, bueno, vamos a posicionar de vuelta la radio como marca, generar contenidos audiovisuales, y hoy el esfuerzo es hecho no para comercializarlo, sino para que la radio tenga una solidez visual en lo digital, pero que siempre estemos comunicando lo que hace la radio. Posicionar a los comunicadores, darles herramientas, una solidez visual. Entonces, el negocio de la radio hoy no pasa por venderlo lo digital, sino como una estructura sólida para que la radio se posicione fuertemente. Pero no es un negocio, no termina siendo rentable. Es rentable si vos me decís a la larga, como radio, vuelve a tener lo que fue. Pero también, lo único que tenemos o contemplamos en lo digital es no ser necios de irnos a darnos contra una pared, de decir, el contenido de radio, de audio, lo voy a poner de esta forma y sin pensar cómo funciona en cada medio. Entonces, bueno, las redes que manejamos, que son Facebook, Twitter e Instagram, adaptar lo que generamos a esa red, y tratar de que llegara a un público que capaz que no nos escucha, pero sí, lo único, la gran base es adaptar el contenido a ese medio.
¿Cómo viene siendo, digamos, en ese contexto de cambio, de realidad de medios, realidad comercial, el producir para la radio? ¿Qué cosas han ido como cambiando a la hora del planteo a nivel de los contenidos y de qué manera y demás? ¿Ha habido un cambio en eso?
Lo que pasa es que hay contenidos que nosotros fuimos generando durante muchos años. La estructura de Océano era una estructura que venía con mucho rodaje, tenía los programas que fueron exitosos, tenían más de 10 años todos, estaban en el torno de los 12, 14, Justicia Infinita 16, y eran contenidos que se fueron creando a la par de los comunicadores y adaptando la forma de producir que tiene la radio y dando herramientas de acuerdo a los comunicadores. Entonces, lo que a nosotros nos pasó es que esos comunicadores se fueron en alguna parte, quedó una parte y otra se fue, y entonces ahí lo que hicimos fue a ver qué herramientas tenemos, qué allá, recursos humanos, qué necesitamos y con quién contamos a nivel humano. Porque lo que menos queríamos era imponer una forma de trabajar o de producir sin saber el recurso humano nuevo que iba a haber. Sabíamos que había gente que era de la casa, Mariano, Justicia, bueno, Darío Un Rayo, que es el de la tarde, o Gustavo Rey. Había conocimiento de las personas, pero lo que se hizo sí que cambió fue buscar más y mejores herramientas, llamarle músicos, diseñadores, programadores, gente que tuviera conocimientos de determinados aspectos para darle herramientas a los músicos como hay, editores o islas de edición de música para que eso resalte. Que antes lo podíamos, teníamos la posibilidad de hacerlo acá en la radio, viste, en una pasada. Bueno, no, lo que hicimos fue profesionalizar grandes cosas. La forma de presentar la imagen institucional de la radio, de los programas, se buscó mejorar. En el día a día había productores que estaban en la radio que nada siguieron trabajando, adaptándose a los nuevos. Y lo que sí se tuvo en cuenta mucho fue no caer en repeticiones o cuidar que las ideas nuevas que podían traer esos comunicadores no hayan estado en la radio. Entonces es como pagaron consecuencias de cosas que ya habíamos hecho, pero cuidar eso, no sacar, adaptar ideas para los nuevos. Jamás tomamos un espacio, lo adaptamos y se lo dimos a alguien para que lo hiciera. Eso fue como más de precaución el trabajo que se hizo. Y después sí, después de acuerdo al tipo de comunicador y a las iniciativas y a las cosas que cada uno proponía, era como darle lo mejor para que brille todo ese tipo de trabajo. Después, a nivel artístico de la radio, hemos buscado locutores siempre locales y algunos extranjeros de acuerdo al interés creativo, viste, Justicia Infinita se trajo a la voz de Ripley, en la mañana Mariano, Penélope, que fue una comunicadora que tuvimos de España, que había un afecto de la gente hacia ella y la buscamos, la trajimos de esa forma, pero en realidad todo como para quebrar y mostrar como algo un poco más laburado en ese sentido.
Igual como cambió bastante el tema del hacer radio, en el sentido que lo que estás diciendo es como que el pensarlo más allá de la palabra, o sea, el audiovisual sí, también estaba en el día uno, ¿no?
Sí, siempre...
El audiovisual, la imagen...
Claro, se respetó el comunicador que no estaba de acuerdo con eso, de que había un tema instaurado de que la radio es radio y si lo mostrás pierde eficacia. Entonces eso se respetó siempre, se respeta los personajes, o sea, no se fuerza nada, pero el que quiera usar el recurso está. Entonces a partir de ahí, como en ese respeto se trabajó y en conjunto, decir, bueno, a mí no me interesa que me muestre, bárbaro, lo que vos veas que te pueda ayudar o quieras mostrar, nosotros, la radio y el editor, el director de cámaras que está trabajando ahí o el que sea, te va a estar a disposición. Entonces a veces era transar, no quiero, pero me interesa lo que dijo, entonces filmamos la entrevista al entrevistado o se hace una edición breve. Los tiempos también cambian. En la radio nosotros publicamos un artículo con la entrevista, pero después sabemos que el fragmento de un minuto y pico con un momento es lo que más rinde, y lo mismo en video. Pero siempre fue como muy en conjunto, ¿viste? El comunicador, no pusimos una forma de filmarlos y decir, bueno, ahora va por este lado. O sea, va por este lado lo que tenga que ir. Sí. Y entonces jugamos con eso también, de que lo que sea necesario va a estar. Y a veces después ya con el tiempo, lo que nos pasó también, que había una dinámica muy aceitada. Cuando eso se destruyó, tuvimos que volver a generar la dinámica de entre personas. O sea, nosotros entró un montón de gente que no nos conocíamos. No podés ser amigo de la noche a la mañana o saber cómo piensa de la noche a la mañana. Y eso, bueno, eso fue un proceso que se dio el año pasado, que paulatinamente íbamos entendiendo la cabeza de cada uno y decir, ¿querés hacer algo en vivo? ¿Querés filmarlo? ¿Querés hacer un croma? te da para que, no sé, Christian Font tenía un personaje que con Agustín lo resolvía, iban al estudio, lo grababan como si fuera un tema musical, y era un esfuerzo muy grande, pero era una herramienta que él tenía. Y bueno, después el diseñador gráfico, el de video, le daba la herramienta para que eso sea visible. Entonces, todo lo que ameritaba ser visible lo íbamos a tener. Y pero totalmente fue un cambio radical, ¿no? O sea, los que hacíamos radio o podíamos haber pasado por un canal o algo, aportar desde el conocimiento poco o mucho que cada uno tenía y ayudarlo. Cada vez que pasa algo que estuvo bueno, lo filmaron. ¿Entendés? Es como, eso está siempre ahí, sí, ahora, siempre está que ahí. Antes nada, no existía.
Sí, no estaba en la cabeza.
Nada, ni un archivo de fotos. Era. Hoy es, lo filmaste, lo tenés, y es como esa curiosidad está siempre ahora. Entonces, bueno, creo que también la barrera esa ya no es un tema entre la audiencia de, vos están filmando, ya no es un tema. Uh-huh. Hace 3 años era, cuando empezamos a comunicar, claro, que íbamos a poner cámara, era como, van a romper la magia de la radio. Uh-huh. Era lo primero que decían. Y hoy ya no sé, la gente considera que cada medio ya es todo, sí, me parece.
Sí. Bueno, pero eso es lo que te decía con respecto al público. En realidad es esa cuestión de decir, bueno, de alguna manera se fueron alineando a esa forma de que tenía la gente ya de que estaba viendo y consumiendo las cosas de otra manera. Sí, una cosa que pensaba que me parece que ha pasado en el último tiempo con la radio, siento que ha sido como de los medios más dinámicos, por necesidad, por una cuestión de marcarle una diferencia con respecto a los otros medios, pero ha sido como creo que ha sido como el más que ha buscado como diferentes formas o nuevas formas de seguir relacionándote con la gente que los escucha y captando más. Tiene que ver mucho todos los años, son las noticias o los temas de que la gente conversa de quién pasó a una radio, qué nuevo hay, qué propuesta nueva, el hecho de la mañana siempre fue como muy competitiva en la radio, pero hoy es como que es más, porque obviamente hace 10 años era la AM, la FM tiene ahora una presencia fuerte en esa franja que antes era exclusiva de la AM. Entonces, por necesidad, por búsqueda de... siento que ha sido como la más innovadora o la que ha buscado como quebrar algunas cosas.
Viste que en el caso del Observador o El País, que intentaron generar contenidos o transmitir como si fuera programa de televisión o símil, no ha funcionado. Ahí yo creo que el problema es que nosotros como medio, el contenido y el sonido y la palabra ya la tenemos, y las personas están. Es mucho más fácil, me parece, si lo pienso ahora contigo, de que la radio haya crecido y se note ese cambio. Porque vos estás pasándole lo que la gente pensaba o imaginaba, se lo estás dando. Que es como el gran cambio en sí. Vos la prensa escrita, vos no esperabas que la prensa escrita tome forma en entrevistas, porque de hecho los contenidos que se generaban no convivían con el papel o con el portal. Después sí, lo hacían convivir de acuerdo a las publicaciones que ponían. Pero vos no esperabas que la prensa tenga palabra, tenga imagen, no era una cosa. La radio fue un mito toda la vida de quién está detrás del micrófono. Entonces, al traspasar esa barrera, perfectamente era la que tenía todos los boletos de ser la gran revolucionaria en como medio. La televisión lo hace, pero tiene un estándar de imagen que es alto para lo que es lo que podemos llegar a hacer nosotros dentro de un pequeño estudio.
En este último tiempo decías, bueno, hubo mucho cambio. ¿Te parece que le aporta al medio como tal todos estos movimientos o cambios?
Le aporta siempre y cuando se respete, me parece que lo salarial, porque hay un límite ahí, me da la sensación de casos donde hay gente trabajando, yo qué sé, es como medio de cagón estar hablando de casos reales, pero sabés que hay medios donde te meten un pasante 3 meses y lo tiran para afuera, donde no importan ese tipo de cosas, ¿viste? Ahí me parece que hay un hilo muy fino de pretensión de querer ser y no poder, y sabés que no vas a poder. El mercado es imposible que soporte todas las propuestas que hay. O sea, lo que puede funcionar es que cada uno tenga un programa con su nicho de clientes y que sobreviva como una forma individual, pero el medio como tal, a mí me queda las dudas de que el mercado soporte todo eso. Y lo que me parece que está pasando es que con toda esta revolución, es como armó el barullo de decir, bueno, vamos a movernos, a traer, esta fórmula funcionó, voy a traer 3 o 4 comunicadores, voy a empezar a proponerlo, pero no, me parece fundamental eso de que decir, ¿cuánto bancan? ¿Cuánta gente que trabaja en televisión? O pensar que porque trabaja en televisión lo llevo a la radio y me va a dar frutos. Es como errores que los ves todo el rato. sin testeo de capacidades, de qué el lenguaje de comunicación que pueda tener, la propuesta, por la figura solo. Yo creo que es un fenómeno que se ha dado en el mundo, igual me parece, no tengo un análisis desglosado, pero ves caso en Argentina, sin ir más lejos, que cualquiera que está en la tele tiene un programa de radio por el hecho de que capaz que esa figura puede llevarlo. Acá en Uruguay, sí, la mañana es como tremendo la cantidad de propuestas, la tarde empieza a mermar un poco, pero hay unas cuantas, y ahí capaz que hay como un poco más de tranquilidad. Sabés que hay 3-4 radios más o menos con un perfil determinado, después las otras van por otro lado, y la mañana sí es eso, ¿no? Esa guerra que se generó de gente que está mediática en un programa de radio, que todos tienen validez, pero yo dudo sinceramente que, me parece que esto en un par de años se va a decantar, para bien o para mal, para cualquiera, ¿no? Porque no creo que banque un sueldo, o sea, acorde, ¿viste? Ahora si la gente después se bastardea al medio y por 2 pesos empiezan a... Ahí, bueno, ahí está, es como cada uno que se adapte como pueda, pero yo creo que el sueldo digno, hacer valer todo eso me parece fundamental.
Una cosa que decías ahora, pero que tiene que ver con algo que no es menor en esta, en el funcionamiento de cualquier medio, ¿no? Que es la relación con los presupuestos y qué tipo de programación y qué tipo de programa, además. ¿Qué te parece o cómo ves hoy los anunciantes con respecto a las propuestas que hoy se plantean, digamos, la manera que plantean hoy los medios en general? De repente específicamente con la radio, pero en general en el sentido de... Yo a veces siento que los en algunos casos los medios como que podrían innovar más o avanzar innovando con alguna serie de cosas, pero por el lado de los presupuestos no están, o sea, los anunciantes, digamos, no lo acompañan de la misma manera. Claro. Como que en muchos casos como los anunciantes son más un poco más conservadores a la hora de... a qué medios o de qué manera o a quién. Sí. Y que a veces eso te limita que tanto uno pueda conectarse con la gente o avanzar, innovar. Sí. En lo que se está haciendo y demás.
Ahora lo que ha cambiado hace unos años es la dinámica de tipo de pauta, que antes un cliente entraba a principio de año, se iba a fin de año y acompañaba la programación. Sigue habiendo de esos clientes, me parece, pero hoy, de acuerdo al contenido también, es como que se acercan más o menos por la propuesta, por esto, lo otro, los contenidos especiales. No sé, nosotros vamos a ir a Rusia y es como una cosa por fuera, después puede haber surgir algunas instancias, la noche de la nostalgia, algunas propuestas fuera de la programación donde el cliente te acompaña, ¿no? Porque saben que hay cosas que están consolidadas, otras no, pero hay como un grado de confianza. Acá en la radio, cuando hubo este cambio, la marca Océano ayudó mucho a que el cliente acompañara porque había como un grado de confianza de reestructura, pero obviamente va a ir de la mano a la confirmación. Si eso no se confirma, el cliente no sé si se va a acercar. Y sí, lo que se da, me parece, es que es algo que hace también unos años, a partir de que las redes sociales tienen un impacto determinado, las figuras públicas que tienen un fuerte seguimiento de gente, la marca se acerca por ahí y trata de entrar en el medio tradicional. O la marca se acerca mucho más al comunicador salteándose del medio. Y eso es una realidad, que hay comunicadores que tienen peso y si están en un medio, mejor. Y si no, la marca va por ese lado y capaz que considera que llega igual o de mejor forma a su cliente yendo directamente a una publicación en Twitter o Facebook o Instagram.
Pero eso no te parece que es es una competencia grande. Sí. En el propio medio, decir, bueno, durmiendo con el enemigo. Sí, o sea, sí. Yo creo que los medios hoy tienen como... Hay varias competencias, me parece. Sí. Una es otros medios. Otras son Facebook, Google. Claro. Y otras son el comunicador.
Sí, sí. Y pasa. Lo que pasa que ahí es... Esto es personal. Yo dudo que los medios acá en Uruguay... En Estados Unidos sé que pasa, donde el comunicador depende en preacuerdos con la empresa, sus redes sociales, hay condiciones. Acá no, acá nadie, no hay un medio que le pueda poner una condición a un comunicador.
Pero no tendría que pasar eso.
Y está, sí, el tema es lo público privado, lo público personal y lo privado empresa. ¿Cómo haces para llegar a un acuerdo ahí? Salvo que le des un valor agregado extra de acuerdo A ese
yo, a mí me parece que está bueno en poder empezar a hacerlo, claro. En el sentido de darle valor para los dos lados, te valorizo como comunicador, yo me valorizo como medio, claro. Y también valorizo a lo que estamos haciendo en conjunto hacia las marcas, claro. Digamos, creo que hay que dar ese paso.
O sea, si el comunicador tiene 4 o 5 laburos o 3 laburos, ¿quién marca el timón? El que es como la tele tiene más poder sobre el resto, ponele. Entonces las condicionantes las marca la tele, de acuerdo a, o si la radio también tiene peso, dónde va, o cómo es el común acuerdo. Sí, tendría que ser como una planificación donde no haya grises para que evitar ese, lo pongo por fuera, o dame un valor agregado, o la figura es de la radio o es de la tele, dónde está el valor, ¿viste? ¿Quién lo construyó a la figura? Es como, para mí hay tantas variables que seguramente en algún momento se vaya a resolver, pero viste que Uruguay también es eso de hago lo que me parece también, y mismo opiniones de comunicadores que los medios tienen que a veces de como deslindarse para evitar algún problema. Hay comunicadores que viste que a veces emiten opiniones en las redes que después pueden llegar a afectar a lo que pasa en el canal o en la radio ahí, pero me parece que va de la mano lo comercial, la opinión, un montón de cosas.
Un saludo y gracias por escucharnos.